Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y muy bien, estamos con Mesías Guevara para hablar del futuro político del centro. Porque hay un sector de votación muy grande, atomizada, fragmentada, pero que no se identifica con ninguna de las corrientes que están hoy día luchando en la segunda vuelta. Y hay que saber cómo van a estar representados esos votos en el Congreso y cómo van a estar representados en la vida política del Perú. Gracias por estar con nosotros.
No, Rosa María, gracias. Como siempre, muy grato conversar contigo y un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando.
La congresista Norma Yarrow publicó en su cuenta de Twitter, espantada y escandalizada, que se estaban reuniendo. Parece que en su partido la gente no se reúne, no sé, tendrán telepatía, no sé. Que se estaban reuniendo Marisol Pérez Tello con López Chau, con Mesías Guevara, y se reunían. Y ustedes estaban conversando en la calle, o sea, sin ningún inconveniente. No estaban encapuchados, ni con pasamontañas, ni ocultándose, ¿no? Y se han dicho que sí, efectivamente, que vienen conversando desde
hace mucho tiempo atrás.
No, claro, desde el año pasado. Primero, el año pasado hubo un intento de hacer un frente democrático, ¿se acuerda?
Claro.
El intento fracasó. Porque era muy difícil, la verdad. Era muy difícil. Nadie quería cargar con la mochila del otro. Digo, como cada uno tenía su mochilita, grande o chiquita, dijeron, mira, hermano, mejor vamos solos y vemos qué pasa. Y bueno, ¿cómo lee usted lo que le ha pasado al Partido Morado?
Mira, en primer lugar, Rosa María, esa reunión viene del año 2023. Claro. O sea, mucho tiempo atrás, cuando nos reuníamos en Proética, incluso en ese entonces sacamos un comunicado en la que nos cayó mucho palo. Claro. Nos cayeron dos comentarios, uno de Diana Seminario y otro de Mario Ghibellini en el Comercio, en la que prácticamente vieron con mucho temor estos encuentros que estábamos teniendo. Por lo tanto, lo que dice la señora Norma Yarro, yo pienso que más linda con la paranoia, ¿no? Así que con el temor, con los fantasmas. Cuando los demócratas nos reunimos les parece mal, cuando ellos se reúnen les parece bien. O sea que eso está mal. Ahora, en relación al Partido Morado, nosotros ya, la dirigencia, entiendo que no soy parte del Comité Ejecutivo ni del Comité Ejecutivo Nacional, están haciendo la evaluación, que me imagino que estarán esperando que se concrete la segunda vuelta para sacar algún comunicado, algún análisis.
Claro, porque mire, lo que no se conoce, no se corrige.
Correcto.
Lo que no se mide, no se corrige.
Así es.
Eso es lo básico en la administración.
Eso es básico.
Si yo no mido, no puedo corregir, no puedo tomar una decisión. Y usted, claro, es el candidato presidencial, pero no es el presidente del partido.
No, yo no soy miembro del Comité Ejecutivo.
Y no es miembro del Comité. Pero tiene
no soy dirigente, de verdad.
Claro, pero ha vivido una experiencia ¿no? enriquecedora, que eso es muy importante. Y es un político que está en la política desde Acción Popular, ha sido presidente de un partido. Eso se nota, en el debate se notó que usted y Marisol, los dos eran presidentes de partido y sabían debatir, el resto no tenía ni idea. Pero, ¿cómo ve el futuro del Partido Morado?
Yo pienso que el Partido Morado hay varios temas, ¿no? En primer lugar, el partido hay que ser realistas, hemos perdido la inscripción, tenemos fecha de expiración según la ley hasta el 31 de diciembre.
Gracias.
Ahora lo que nosotros estamos a la espera es de lo que la dirigencia diga que es lo que se va a hacer. Si el partido se refunda, si el partido cambia o simplemente dice vamos a seguir con la misma situación y estamos a la espera de ello.
¿Cómo? Claro, el problema es que si ustedes se refundan, ya no se refundan con 25.000 afiliados,
no,
se refundan con 1.200.000 firmas
válidas,
de adherentes, validadas, o sea, es una cosa, y lo han hecho así a propósito para que no vuelvan a haber más partidos. Otra posibilidad es lo que se llama un rebranding, o sea,
marca nueva,
que fue lo que hizo Renovación Popular. Renovación Popular era amarillo y era Solidaridad Nacional de Castañeda. Estaban completamente quemados. Castañeda estaba procesado por el caso Odebrecht y OAS por corrupción, por la que grita todo el día López Aliaga. El dueño de su partido estaba procesado por la corrupción. La muerte se lo llevó y no llegó a ser condenado, pero estaba procesado. Y se da cuenta que pierde el 2020, ni siquiera pasa en la valla el 2020, entonces le cambia el color y le cambia el nombre.
Así es.
¿Ok? De repente ustedes están todavía muy encadenados a Julio Guzmán y necesitan cambiarle el color y cambiarle el nombre.
Sí, como te digo, esa es una decisión ya que se tomará en una reunión. que claro, convoca el partido y la dirigencia, y nosotros tenemos a la expectativa. Que yo en lo personal estoy de acuerdo con lo que dices tú. En lo personal,
rebranding total.
Rebranding total, refundación, no se trata de decir hoy hay que cambiar la cara totalmente. Porque efectivamente en esta campaña lo hemos sentido, la mochila, ¿no? Entonces eso, incluso yo tuve que decir que somos el nuevo partido morado.
Claro.
Tuve que decir eso. Entonces, por lo tanto, pues es una posición mía y de muchos militantes del partido. Ahora habría que ver qué es lo que piensa la dirigencia, que ellos son los que tienen el control del partido.
Y la otra es que conseguir esas firmas es dificilísimo. Sí. Por lo tanto, ahora Nación sí tiene inscripción y podría abrir un espacio a la militancia del Partido Morado para construir un partido un poco más sólido, desde una posición que no tiene ni remotamente una mayoría en el Senado, son 4, pero que sí tiene al líder del partido sentado en el Senado, y desde ahí dirigir un movimiento más orgánico y más sólido. ¿Esa es una posibilidad?
Mira, hay varias posibilidades, pero nosotros no con Alfonso, con Marisol, no estamos conversando en torno
todavía
a
eso. Todavía no estamos tan en el futuro, estamos más en el presente.
Lo que estamos en este momento pensando es cómo hacemos una contención democrática frente a lo que se viene, porque la verdad que no sé si estamos de acuerdo, pero la segunda vuelta, que ya estamos en ciernes, simplemente lo que va a ocurrir va a ser mucho más agresiva que la primera vuelta.
El 10. Tenemos experiencia.
No, claro, tenemos experiencia, pero sí hay que decirle
a la gente. Hay gente que se preocupa mucho, me dice, ¿cómo estás? Yo muy bien, esta es mi séptima elección nacional.
Claro.
Yo la disfruto, pero hay gente que
hay mensajes que ya no se están mandando.
Ah, no, claro.
El mensaje que ha ocurrido hoy con Piero Corbeto, que ese tema pedir prisión preliminar, ahora sacarlo y luego aceptar su renuncia, incluso fíjate
es
que...
Es ilegal
las dos cosas.
Las dos cosas.
Es ahora, ilegal la renuncia y es ilegal la aceptación
así
de la Junta de
Pero es que este hombre, yo no lo conozco personalmente, pero mi impresión es que lo han quebrado. Es decir,
lo han quebrado,
psicológicamente.
Con
¿no?
su familia, que le
con
sacaron.
Con su familia, no. Y además, si a ti todos los días te ponen el comercio portada tras portada, páginas de páginas, 7 páginas, 8 páginas, diciéndote corrupto, miserable, fraudista, corrupto. Si tú tienes al líder de un partido político diciendo que te va a perseguir hasta que te mueras.
Y no le pasa nada.
No, nada.
Y nadie dice nada.
Bueno, perdóname, el señor López Aliacho que va a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no le pasa nada. Le va a meter su morrocoy para hacerlo hombrecito y no le pasa nada.
Ahí se voy.
Nada. Entonces, claro, el primer problema es defensa de esta elección.
Hay que defender la elección, sobre todo hay que defender el tema de la voto de la elección. Por ejemplo, yo en lo personal no estoy de acuerdo cuando se planteaba que elecciones complementarias bajo ninguna modalidad, porque planteaban hasta 3 modalidades.
Sí, no, claro. Entonces, nulidad total, parcial, que voten los que no fueron a votar, que abren otro padrón.
Eso hay que decirle al pueblo peruano que hay que tener mucho cuidado. O sea, que en estos momentos, como tú decías antes en entrevista con mi persona, de que acá otra vez van a sacar el tema relacionado del fantasma, del comunismo, del fantasma. Ahora estamos entre la misma situación del 2021.
De igualito.
Entre solamente con un Pedro Castillo recargado, reencarnado en Roberto Sánchez.
Después vamos a hablar de ese Pedro Castillo, porque voces en la izquierda, muy de izquierda, te dicen no, este es un traidor. O sea, hay un voto a la izquierda que le va a hacer la guerra a Sánchez.
Correcto, ya lo dijeron públicamente.
Pero después vamos a ir a Sánchez y a Keiko Fujimori. Entonces, el futuro todavía es incierto.
No, es...
Pero podría abrirse una coalición política.
Tiene que hacerse.
¿Ok? Con primero la gente, ustedes, ahora Nación y quien más quiera, porque conseguir una nueva inscripción va a ser dificilísimo.
Va a ser difícil. Entonces, pero en ese sentido creo que quede también dejar claro que en este caso mi participación en este tipo de conversaciones es a título personal.
Claro, claro. Es una, como se dice, siempre hay los embajadores criollos, ¿no? O sea, usted está yendo a conversar.
Correcto. Pero a nombre del Partido Morado.
No. Y además no debe ir a nombre.
No.
Es simplemente una, ¿cómo se dice? Medir la temperatura del agua.
No, y sobre todo más que medir, más que calcular, ponerse a disposición
de una
conversación abierta, franca. Además que, como te dije en un momento, lo venimos haciendo hace mucho tiempo atrás.
Pero
que no es de ayer, no es de antes de ayer.
No, y además los políticos tienen que conversar para generar consenso. Si no generas consenso...
Y es obligatorio.
Es obligatorio generar consenso. Y tienes que conversar con gente con la que no estás de acuerdo. pero tienes que generar un consenso para el país.
Y primero hay que conversar con lo que estamos de acuerdo, luego ya ir a sentarnos con lo que no estamos de acuerdo.
Exactamente, pero la conversación es obligatoria, como decía, ¿no? Priale, creo que era conversar.
Priale, no es pactar.
Conversar no es pactar, y tenemos que conversar. Entonces, mientras tanto, para la coyuntura, ustedes plantean un frente democrático de defensa del acto electoral.
Así es.
Y ahí, que es una agenda mucho más acotada, sí han encontrado una sintonía, porque es curioso, pero a mí me parece curiosísimo, que los perdedores defiendan el acto electoral. No López Aliaga, ¿no? Sino los otros perdedores.
Lo que pasa, fíjate que, Rosa María, hay políticos y aventureros. Los políticos tenemos principios que van más allá de los valores. Y los principios son los democráticos. Y esos principios democráticos nos llevan precisamente a defender la libertad, la justicia y la solidaridad para hacer un país donde podamos vivir en paz.
Claro.
Entendámonos. Si no nos entendemos bajo la... vamos a preferir la época de las cavernas, la época de la época feudal. Entonces estamos mal. Entonces ahí surgen pues los principios que están encima de los intereses personales, están los intereses de la nación. Para mí, lo personal, la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos vivir, con todos sus errores y virtudes que pueda tener.
He escuchado a gente, que a mí me pareció notable, ¿no?, que está en la antípoda de su pensamiento del mío, como Jorge del Castillo, decir en una entrevista en Canal N, no, aquí no hay ningún fraude. O sea, y ellos también han perdido, ¿eh? Aquí no hay ningún fraude. Hay algunas irregularidades pequeñas, pero que se han sobredimensionado. ¿Usted también cree eso, que desde el día mismo domingo se comenzó a sobredimensionar esto?
Ocurrieron cosas bastante como una sinfonía.
Claro.
Diversos músicos salieron a partir de las 4 de la tarde. El primer músico, el tenor, fue López Aliaga, claro, diciendo fraude, fraude, fraude. Luego salió como el bajo, digamos, la batería, salió la Junta Nacional de Justicia,
sí,
a decir, oye, nosotros no lo hemos designado a Piero Corbeto, fue el anterior, y luego con el saxofón salió el fiscal de la Nación, y luego también salió ya con la trompeta el señor Josué Gutiérrez. Es decir, todos, y curiosamente, instituciones que han sido copados desde el Congreso de la República. Es decir, ahí se vio la estrategia que se ha diseñado durante estos 4 años. Por lo tanto, lo que ocurrió el 12 de abril no es solamente la cereza del pastel.
No, lo notable es que, a mí no me extraña pues que Willax y Expreso se sumen a eso, porque son parte, pero que el comercio se haya sumado a eso. Eso ya es notable, ¿eh? Es uno de los diarios más insultados por López Aliaga, que los insulta todos los días. Bueno, montaron toda una estrategia de desprestigio para Corbeto, pero radical, ¿eh? O sea, radical. Es un maldito desgraciado.
Y
Corbeto, en su carta de renuncia, dice, ni siquiera sé lo que... O sea, ni siquiera sé de qué me están acusando. O sea, yo he hecho un trabajo íntegro y yo espero que la investigación resuelva... ¿Qué pasó? Porque además hay cosas bien interesantes, le cuento. Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones que asistieron a los colegios el día sábado sabían perfectamente que no había material electoral porque tenían que fiscalizarlo. Y reportaron a su base que no había llegado el material electoral. Y eso reportaron al jurado. El jurado sabía perfectamente el sábado en la noche.
Y pudo haber...
Inmediatamente tomar acción. Para eso tienes una acción de fiscalización, para que eso no ocurra. Y no hizo nada. Nada. O sea, querían que hubiera errores para sacar a Corbeto. Porque el presidente, el señor Burneo, según pública información de dentro del Jurado Nacional de Elecciones, detesta al señor Corbeto. Lo que no entendió él es que si van por Corbeto primero, después vienen por él.
Van por él, ahorita.
Van por él,
van por él.
Van por él,
van por él. Él debe esperar que más bien debe ponerse el pijama, lo que sea, porque van por él.
Van por él. Y el
problema... O no dormir en pijama, mejor.
No dormir en pijama. Sí, pues, ya, sí, buen consejo para los políticos. No duermas en pijama porque sales mal en la foto. Y el otro tema es que, digamos, al crecer esta bola de nieve y al darnos cuenta muy rápidamente, el lunes ya todos sabíamos, con el conteo rápido de Ipsos, no el de Datum, lamentablemente.
No, Datum, lamentablemente.
Lamentablemente, yo creo que no ha sido mala fe, ha sido un error. Los han forzado a sacar un resultado rápido sin tener toda la información. Pero en fin, vamos a ver qué pasa después, ya hablan explicaciones. Pero en el de Ipsos era clarísimo que Sánchez
había
estaba
ganado,
empatado en el segundo lugar. Y eso es lo que no podían soportar, que estuviera empatado en el segundo lugar. No lo podían, ni siquiera había ganado, ¿eh? Estaba empatado en el segundo lugar. Y ahí comienza ya esta cosa, pero ya en coro, ¿no? Entonces, usted ha sido gobernador. Si un subgerente de usted en la gobernación contrata mal o dolosamente un servicio de transporte, ¿usted se tiene que ir preso?
Todo tiene sus responsables. Está desde el curso del que hace los TDR, de lo que hace el que forma el comité de selección, el que adjudica,
así
y eso
es.
Queda abajo. Y eso hay otro término encima de ellos que es la famosa OCE, antes OCE, que son los que supervisan, son los que fiscalizan el proceso. Y es más, si había un cuestionamiento, por ejemplo, se habla de Hermes, de otras empresas, si ellos hubieran puesto su queja, su apelación, su denuncia ante la OS,
claro.
Y ellos hubieran hecho la observación.
Claro.
Y si hubiera habido empate, como dicen, hubiera habido un sorteo hasta de electrónico, digital.
Gracias.
Por lo tanto, no le alcanza a Piero Corbeto. Pero ahora lo curioso es que él era, como decir, una responsabilidad política, pero el gerente general es el que tiene mayor responsabilidad administrativa, y a él ahora lo han puesto de
presidente.
Jefe de la OMPE.
Pero a él no lo allanan,
correcto,
no lo citan, no lo tocan, porque claro, se quedan sin proceso.
Y no, pero lo curioso es que alegato lo ponen de despensero, entre
claro,
comillas.
Porque se supone que toda
él
la
debería estar, él debería estar en lugar de Piero Corbeto,
claro,
no Piero Corbeto. Entonces,
claro.
Y además, como tú decías, ahora han puesto ministro de defensa a un miembro connotado de Fuerza Popular.
Claro, no es militante.
Pero sí es muy cercano.
Pero es asesor de Rosángela Barbarán. Ha sido candidato a la regiduría en Lima Metropolitana, no salió, ha sido donante y dice que ahora quiere poner los camiones para la segunda vuelta del Ministerio de Defensa, claro.
Entonces, todo eso ya se tienen a la OMPE, tienen a lo que es el tema del el ejército que va a manejar, y ahora lo que les falta es el Jurado Nacional de Elecciones, de lo cual creo que la conformación son 3-2. Y ahí en
gracias a Dios.
En cualquier momento quieran a uno de ellos o a los dos.
Mire, el doctor Gunter González fue elegido por el Colegio de Abogados de Lima con las mejores credenciales. Y la doctora Maish es una doctora muy, muy entendida en temas electorales y con muy buena reputación. Me indican que esos son los dos que están resistiendo, con uno más, que no sé cuál es, resistiendo todos los embates del fraudismo. Y hay que decir que eso es heroico en este momento.
Claro, es heroico. Por eso hay que protegerlos, hay que decirles que no los quiebren, ¿no? Hay que sacarlos a la luz y denunciar lo que estamos denunciando. Porque en esos momentos la señora Fujimori está muy tranquila, muestra una sonrisa, pero en el fondo está...
Ya viene la segunda vuelta. Y ya sabemos cómo se pone la segunda vuelta.
No, se transforma. Ahora, si antes lo perseguía a Vladimir Cerrón, ahora irá a decir, Castillo, ¿dónde estás? Pero Castillo sí sabe dónde está. O sea,
está en Barbadillo.
Está en Barbadillo. O sea, que tendría que ir a buscar a Barbadillo, Pedro Castillo, porque el candidato ahorita que representa la segunda vuelta, más que Sánchez, es Pedro Castillo.
Sin embargo, Sánchez no es Pedro Castillo.
Correcto.
Y hablemos un poco políticamente de este problemita. Sánchez, primero, lleva gente que ha traicionado al señor Pedro Castillo. Ha colocado un senador, el señor Cutipa, me parece, de Moquegua, que es actualmente congresista, que votó a favor de la vacancia del señor Castillo.
Y mi amigo Roberto Sánchez votó en abstención.
Esa abstención. El tema con el señor Sánchez, de acuerdo a Eudes Simón, es que es un oportunista. Primero señala que le robó el partido, pero que es básicamente un oportunista. Es decir, que no es un hombre ni de izquierda ni de derecha, sino es un hombre de oportunidades, ¿no?
Esa descripción es bueno decirle a la población. ¿Sabes por qué? Para que luego cuando surja la segunda vuelta ya que estemos en plena campaña, porque otra vez van a salir con el cuco del comunismo, con
claro,
el fantasma del
el
socialismo.
Problema, claro, el problema.
Cuando Sánchez no es nada de eso.
Claro.
Incluso lo ponen Antauro. Oye, Antauro tampoco. No.
Ayer vino y me dijo, yo no soy de izquierda, soy nacionalista, no me entienden.
Por eso.
Es complicado entenderlo.
El mismo no se entiende, y la gente que le dice, no, lo crean fantasmas. Ahora ahí Sánchez, si quiere ganar, tiene que desperjudirse de muchas cosas más, ¿no?
No, es que, a ver, desperjudirse del comunismo puede ser lo más fácil, pero el programa económico que tiene...
Eso también, pues.
Es de horror.
Eso también
tiene. Es el hambre. O sea, con eso no ganas.
Mira,
es matarnos de hambre a todos.
En Acción Popular, cuando estaba ahí, yo me he formado pues con viejos líderes, decían, en el Perú se gana con la izquierda y se gobierna con la derecha.
Ah, claro. Y, sea, eso, y Humala lo dijo, la izquierda no sabe gobernar.
Claro,
yo no puedo gobernar,
se gana la izquierda. Entonces yo creo que este señor Roberto Sánchez, como tú dices, es un oportunista, está mandándose con mensaje de izquierda, pero luego cuando llegue va a ir a la derecha, o por lo menos tiene que ir al centro como mínimo, por lo menos en esta campaña.
No, no, ya sus representantes que han estado aquí esta semana, Antauro no es su representante, pero sí que es un activista que lo acompaña, Juanadí Durán ha dicho claramente que la Asamblea Constituyente es inviable porque no tienen los votos.
Ese es muy inteligente, claro. Y eso debió haber sido Vladimir Cerrón,
claro.
Porque la Constitución ha sido cambiada, ha sido trastocada en varios artículos,
claro.
Y ahora, ¿quién actuó de Asamblea Constituyente o de mínima Asamblea Constituyente? Fue la Comisión de Fiscal, de Constitución,
claro.
Entonces ahí cambiaron y por lo tanto ahí sin necesidad de ir a una gran Asamblea Constituyente,
claro.
Lo único que genera es conflictividad, abonar a la incertidumbre, porque en estos momentos ya Chile intentó hacer una asamblea constituyente
dos
y le fue
veces.
Mal. Dos veces.
Le fue, dos veces.
Y le fue mal.
Porque no logró un consenso.
Es que para eso se requiere.
Claro.
Para hacer una asamblea.
En este momento no hay consenso.
Mira, como alguien decía en el Acuerdo Nacional, la medicina puede ser peor que la enfermedad. O sea que vamos a seguir habiendo temas tan urgentes que se pueden cambiar tranquilamente dentro de la LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo.
Claro, si es que tú tienes además los votos en el Congreso, puedes hacer modificaciones constitucionales. De hecho, este Congreso las ha hecho, y muchísimas.
Pero está bien,
la mitad de la Constitución.
Un poco se pueden hacer a través del Congreso,
claro.
Pero otros sin ir al Congreso.
Claro, por o sea, ley.
Por ley, decretos supremos, que se puede hacer bastante cosas.
Claro. Ahora, el problema es que mucha gente señala lo siguiente. Si sale elegido el señor Sánchez, tiene 13 senadores. Le pueden poner senadores los de obras, pero los de obras son
incertidumbre.
Son cualquier cosa. También son muy oportunistas, pues. ¿Ya? Depende de lo que les ofrezcas. Y puede hacer con ahora Nación un frente para que no lo vaquen. Nada más que para que no lo vaquen. Como lo hizo Castillo con 5 miembros de Acción Popular, los niños. O sea, Castillo que dijo 37 de Perú Libre, 5 Juntos por el Perú, 42, no me alcanza porque me bajan con 87, necesito un poquito más, me saco 5 de Acción Popular. Y esos fueron los que lo defendieron de la vacancia, una tras otra. Pero el problema acá es que es mucho más débil Sánchez que Fujimori. Fujimori tiene 22 propios.
Claro.
No necesita pedirle prestado a nadie, ya tiene su tapón.
Tiene 22 más 8 de renovación, son 30.
30, pero digamos, los de renovación están liderados dentro por López Aliaga, que puede pararse un día y decirle, señor, acá, le meto el morrocoy. Entonces, Dios sabe, porque eso es también impredecible. Pero ella sola tiene 22. Ella se puede defender muchísimo mejor que Sánchez. Hay gente que dice, ¿para qué vamos a elegir a Sánchez si lo van a vacar de todas maneras en 6 meses y tenemos que ir de nuevo a este círculo vicioso de volver a ir a una elección general? Mejor ya que sea Keiko y que modifique la Constitución de nuevo para que el presidente de la República retenga el poder 5 años. Ya, pues ya. ¿No? ¿Qué piensa de este pensamiento?
No, ese pensamiento es un pensamiento bastante peligroso. ¿Por qué? Porque simplemente si le damos el poder a la señora Fujimori, si ahora vemos cómo están gobernando, ayer ha salido el señor Rospigliosi, tan solo siendo presidente del Congreso, a desautorizar a Balcázar, y luego decir, ya se pagó 480 millones por los aviones.
Impresionante.
Entonces, impresionante.
Impresionante. Yo de verdad que...
Y luego
sale
a amenazar a los jueces, sale a amenazar a los fiscales, a la policía, y prácticamente él es el presidente en la sombra.
Porque, no está en la sombra.
Bueno, a la luz ya, porque ya...
O sea, digamos, la presidenta en la sombra es Keiko Fujimori.
No, correcto,
el presidente en ejercicio es él.
Correcto.
Y Balcázar es un holograma. Mire, ¿cómo será de irrelevante que Keiko haga la orden de que no se le vaque? Porque es irrelevante, pues.
Y no solamente porque es irrelevante, sino porque ya en estos momentos, en plena segunda vuelta, ella sabe que si lo vacan, ahí va a ser un boomerang contra ella misma.
Claro.
Porque además ya consiguió que pongan a su ministro de defensa.
Ya consiguió el contrato.
También.
Ese es el tema.
También.
O sea, el fujimorismo quería el contrato. De repente era un muy buen contrato, yo no tengo duda. De repente geopolíticamente era lo mejor para el Perú. Querían compensar a los Estados Unidos por el puerto de Chancay. Probablemente.
Eso es otro análisis.
Ya, es un buen análisis, no, está bien.
Otro análisis que hay que hacer. Claro. Porque ¿cuánto nos cuesta eso al Perú? 3.400 millones de dólares. Pero nos estamos olvidando de 1.200 millones de dólares más, que es la base naval del Callao.
Claro.
Donde sería, eso lo hizo Gerí. Claro. No sé, que no sé cómo sería ese tema.
Es, dice, un overhaul de la base naval del Callao, 1.500 millones de dólares pagados para hacer, que está muy bien, pero estás compensando, pero, geopolíticamente.
No, pero lo que no está
y
bien...
Y utilizando las Fuerzas Armadas.
Pero lo que no está bien, Rosa María, es que están utilizando los recursos nuestros para favorecerle a Estados Unidos. Claro. ¿Qué bacán sería que esa inversión lo haga Estados Unidos?
No, es que los países tienen que pagar la cuenta.
Por eso, pues, sí. Por eso ese pensamiento trumpista.
Claro.
Pues. Entonces, pero eso no puede ser.
No, pero digamos, compensa. Digamos, China es nuestro principal socio comercial, pero Estados Unidos también es un socio comercial.
La Unión Europea también.
También, o sea, no, también, y más fuerte que Estados Unidos.
Por eso.
Pero han querido compensar. Compensar en una política exterior de los Estados Unidos muy agresiva, diciéndote: o te me portas bonito,
estoy,
o te clavo un arancel de 50% a tu producto.
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, la política es finalmente la realidad, ¿no?
Claro.
Del arte de lo posible.
Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que todo, no voy a usar la palabra que es López Aliaga, pero todo está que nos ponen a nosotros. Claro. O sea, que toda la inversión la hace Perú para favorecer a ellos.
No, pero los aviones son nuestros.
Pero hay temas ahí que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, el tema de mantenimiento, tema de la capacitación.
No, no, es carísimo, pero hay que pagarlo.
Y hay otro tema que no pueden enfrentarse. Por ejemplo, si hay una conflictividad entre Perú con Chile, Argentina y Ecuador, no podemos usar esos aviones.
Yo espero que no los usemos nunca.
Estoy de acuerdo. Pero sin embargo, ya...
Se compran, la gente debe decir que esto es medio raro, ¿no? Se compran para no usarlos.
No, es disuasivo, pues.
Claro, se compran para no usarlos.
Esa es la idea. Pero volviendo a lo tema de la señora Fujimori, no hay que caer en ese juego. Porque si ahora que ellos de facto están en el gobierno, si están ya abiertamente, va a ser mucho mejor. Va a haber persecución. Van a cortar la libertad de expresión también.
Bueno, escúcheme, el señor Sánchez en su programa dice que va a poner veedurías ciudadanas en cada medio de comunicación. ¿Qué tal?
Mal también, pues.
Censura previa.
Por eso.
Está en su programa.
Acá
no me estoy inventando nada.
Acá hay cosas distintas.
Los dos son pésimos, pero en fin.
Una cosa es que Sánchez lo dice.
Claro.
Pero la señora Fujimori lo hace.
No lo hace. Dice que no lo hace,
por
que
eso,
es peor, y lo hace.
Lo hace.
Lo hace sin decir que lo hace.
Y lo está haciendo
y,
ahora.
Y negándolo. Bueno, muy bien. Entonces, este frente, ustedes deben estar rompiéndose la cabeza, ¿por quién votaría?
Yo, en lo personal, lo tengo a Clara.
¿A quién?
Yo no votaría por la señora Fujimori.
¿Y entonces votaría por Sánchez?
Tendría tres opciones.
A ver.
Blanco, nulo y Sánchez. Ya. Esas serían las opciones. Entonces, ahí donde yo tendríamos que analizar...
Está entre el... Bueno, blanco y nulo es el mismo efecto, pero si usted vota blanco o nulo...
No, favorezco a Keiko Fujimori.
Favorezco a Keiko Fujimori.
Yo ahí sí tendría que votar por Sánchez. Yo no tengo ningún temor de votar por Sánchez.
Ningún problema.
Además, yo vengo de Cajamarca, donde la votación ha sido espectacular para Sánchez, factor Castillo. Y además ese mismo elector a mí en su momento me eligió congresista y gobernador, por lo tanto yo no, si yo votaría en contra de ellos, estaría traicionando ese voto.
Claro, usted cree que se sintoniza mejor con su electorado, pero ¿qué le diría a Sánchez para decirle, mira hermanito, si no cambias esto me voy al voto
nulo?
No,
mira, yo pienso que Sánchez, en el debate que tuve que debatir con ellos, yo le dije públicamente, lo desamascaré a los dos.
Ah, claro.
Le dije, acá está la madrina, acá está el ahijado.
Claro.
Entonces acá habría que ver entre el ahijado y la madrina. Ahora, ambos son parte de este pacto que gobierna el Congreso.
Pero claro, Juntos Perú está ahí.
Está ahí, por eso.
Y ha votado por la ley de procrimen.
Entonces acá, al final, en estos momentos están en las mismas condiciones, claro, de lo que son, inician de la misma manera. Ahora habría que decirle a Sánchez, sobre todo, oye, cambia esto si quieres cambiar. Por ejemplo, muchos dicen, Ollantaura Humala. Yo le digo, Ollantaura Humala no tiene nada izquierdista. Esos son achorados.
Claro.
Son achorados de barrio.
Está un poco loco y es...
Tiene sus verdades, pero no son ideológicos.
Es para recurrir a un ejemplo literario, como el Quijote, que leyó demasiadas novelas de caballería y se volvió loco. Él leyó demasiados libros de política, porque ha leído muchísimos.
Claro.
Y armó un enredo en la cabeza, un amoblamiento mental pocas veces visto. Entonces yo creo que efectivamente sus ideas son muy estrambóticas por el exceso de lectura mal guiado. pero yo he leído sus libros y claro, ya me tuvo que confesar esta semana que esas son ideas, pero que a la práctica no se pueden llevar. Eso espero. Pero al margen de Antauro, Sí, efectivamente, Sánchez no es un comunista orgánico.
No, no, eso hay que decirle a la población. Ahora sí hay que debatir sus programas, hay que ver, claro. Por ejemplo, lo que hay que hacer es contratar los programas y decir, ¿sabes qué? Es absurdo lo que estás acá diciendo.
¿Quiere,
¿no? En pleno siglo XXI no puedes poner veedurías.
Claro, quiere veedurías ciudadanas en todos los medios de comunicación,
no, eso no puede
entre
ser.
Otras cositas, pero también quiere modificar el capítulo económico de la Constitución. Para eso quiere una asamblea constituyente, y lo dice expresamente. Y ese capítulo económico es el que nos permite hoy, en medio de todo este laberinto, tener un dólar en 3.4 y que no se mueva.
Eso es otro absurdo. Que, por ejemplo, tú la cosa es buena. Por ejemplo, mírame, el Banco Central de Reserva. Uh-huh. Ese modelo de gestión corporativa debemos trasladarlo a todas las instituciones públicas.
Imagínese.
A tomarlo como un referente. En estos momentos, haciendo algo espectacular que muy poco se sabe, el Banco Central de Reserva, está lanzando lo que llaman en la India el DPI, es decir, una plataforma de pago única que ya va a sobrepasar a las billeteras digitales, ya sea el PLIN, o sea lo que es el YAPE, y vamos a tener un open banking. Y eso va a permitir mayor competencia.
No, y mayor inclusión.
Mayor inclusión financiera, y nos va a permitir dos cosas: elevar la presión tributaria y disminuir la informalidad. Todo lo que yo siempre vengo diciendo es lo que es la transformación digital, y lo están haciendo.
Pero calladito, ¿no?
Pero eso es bueno. Claro. De manera, no, por ejemplo, fíjate, en este momento la Cámara de Compensación Electrónica, por ejemplo, cuando tú haces una transferencia de un día, o sea, no, tu plata la ponemos porque es feriado. Uy, pero es mi plata.
Claro.
Y ahí es el depósito.
Y ya, no, ahora ya funciona perfectamente.
Y ahora el Banco Central de Reserva tuvo que decir, oye, la Cámara de Compensación Electrónica, tienes que hacerlo funcionar, la interoperabilidad entre ya. Y el PLIN tiene que ser interoperable. No querían.
Claro.
Entonces, ¿entró quién? El Banco Central de Reserva. Por lo tanto, hay que decirle a Sánchez que se deje de tonterías, que no puede hablar.
Es que de repente no entiende qué cosa es el Banco Central de Reserva.
Y yo pienso que no entiende.
Creen que es una bóveda llena de plata, donde van a entrar para gastarse la plata.
Correcto.
En la imaginación creen eso.
Yo sí, yo por ejemplo, personal, apuesto por un Banco Central de Reserva autónomo, y es más, yo pienso que debía utilizarse como un referente de extrapolarlo a otras instituciones públicas.
Pero aparte de volarse Julio Velarde, que después se han arrepentido, pero, y han dicho que ya no.
Es que Julio Velarde, Julio Velarde también tiene sus clones. Además,
él ha dicho que ya
claro,
tiene varios preparados. ¿Ah?
Por supuesto.
Ya tiene varios preparados.
Y además, no solamente Julio Velarde, sino pues toda una estructura meritocrática.
Muy meritocrática. Con escuela de verano, con todo.
Para ingresar ingenieros electrónicos, ingenieros.
Los mejores economistas del país. Los mejores concursan
para
entrar a la escuela de verano.
Igual pasa con los ingenieros electrónicos,
claro,
que están en la parte informática.
Exactamente.
Entonces, todo eso, por eso están llevando de manera adecuada esos principios que muy poco lo sabe.
Ah, preferiblemente que no toque el Banco Central de Reserva. Eso es lo primero que hay que hacerle ver. Y lo segundo es que tiene una visión completamente estatista. Dice, vamos a revisar los contratos. Si usted le dice al inversionista privado que cada 5 años le va a revisar su contrato, no invierte un centavo. Porque lo que tiene
es predictibilidad. Hay que darle predictibilidad.
Claro, pues, no, yo no quiero que me roben.
Confianza.
Y lamentablemente el Estado peruano es impredecible.
Lo que sí yo creo que al empresariado peruano hay que sugerirle, no sé si es el término correcto, exhortar o invocar, de que también, así como hay responsabilidad social, también deben fomentar lo que son los famosos compliance, es decir, el tema relacionado con la ética.
Ah, no, lógico.
Porque mira, ¿qué es lo que pasa en la gestión pública? Por ejemplo, cuando un gobernador viene a Lima, lleva los recursos para su región, ya cumplió de llevar los fondos públicos.
Claro.
Pero ahora, ¿qué resulta? Los que hacen los perfiles, los que hacen los expedientes, lo que hacen la construcción de la pública,
ajá,
son empresas privadas.
Ah, no, claro.
Entonces, ya hasta ahí llega. Entonces, es ahí que hay que decirle, desde el momento que hace los perfiles, los expedientes, haya ética y haya responsabilidad social. Es decir, hacer las cosas correctas.
Claro.
Y evitar el amiguismo.
Pero ahí nos estamos saliendo del plan de Sánchez. ¿Sabes?
Es que estamos hablando ya de como personas.
Tenemos preguntas del público, me dicen. Vamos a recoger algunas preguntas del público, por favor. Y dice así, piensa postular el 2031. Falta mucho tiempo, muchachos.
Pasa rápido,
es verdad. Yo a veces pienso...
Mira, yo dejé de ser gobernador hace el 2023.
Ayer.
Parece ayer, claro. Parece ayer. Y ahora ya estamos en elecciones para elegir al nuevo presidente regional o gobernador regional.
Que nos estamos haciendo viejos, por eso el tiempo pasa más rápido.
No, pero es cierto. Por eso, mira, los jóvenes están preguntando eso.
¿Pero quiere ir?
Bueno, yo sí sigo en política, yo voy a seguir trabajando.
¿Política, ¿no?, toda su vida?
Sí, todavía todo. Bueno, yo fíjate, ahí hay un tema que quiero aclarar. No,
para que no le digan caviar que vive el Estado.
Claro, yo
¿no?
vengo de empresa privada.
¿Y cuál es su área de
Mira, yo soy ingeniero electrónico. Yo fíjate que yo he trabajado y me he tenido el altísimo honor de trabajar para empresas tecnológicas españolas, americanas, argentinas. Incluso trabajé para Lucent Technologies, que en su momento fue la número uno en el mundo, donde salieron 9 premios en física. Y he sido profesor universitario en San Marcos, Villarreal, Ricardo Palma. Entonces, yo de ahí yo ingresé a la gestión pública recién en el 2010.
¿Y el ingeniero electrónico, pero usted es especializado en sistemas? Porque
no,
usted
lo que pasa es que en electrónica está el tema de telecomunicaciones. Y ahí estoy. Yo soy el que ha impulsado casi todo. Disculpa la falta de modestia.
Hay que explicarlo.
Yo he impulsado la ley de banda ancha, que hay en Internet todo el Perú, la ley de competencia de telefonía móvil, la telesalud, la ley que. Fíjate, yo soy impulsor de la política de Estado número 35, que tiene que ver con la sociedad de la información y del conocimiento.
¿Y su negocio privado cuál es?
Yo soy consultor.
Consultan para telecomunicaciones.
Sí, telecomunicaciones. Por ejemplo, la semana que viene voy a dar otra vez estoy en el mundo de las conferencias, voy al Colegio de Ingenieros a la conferencia sobre inteligencia artificial, sobre la parte de la gobernanza, el marco legal, que eso lo conozco bastante bien, y luego también en mayo viene la Semana de las Telecomunicaciones, también voy a estar ahí actuando como consultor.
Pero de eso no se vive, pues, ¿no?
No, pero aparte también tengo mis propiedades de chacras en Jaén, Cajamarca.
Está bien, ya está jubilado.
No estoy jubilado, todavía.
Pero ya tiene sus rentas, digamos.
Mira, fíjate que eso tengo una pregunta. Todas las propiedades que yo tengo lo compré antes de ser político.
No, claro, cuando era joven.
Cuando, no tan joven, pero sí aproveché que mis hijas estaban chiquitas y entonces...
Invertí,
entonces ahí todo lo que tengo es antes de ser político incluso.
Muy bien, otra pregunta del público, por favor. Nos ha dicho que se iba a postular, así que todos tranquilos. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Será futuro candidato a alguna alcaldía? ¿Gobernación ya no?
No, ya la verdad que es una experiencia interesante, pero es peligrosa, Rosamar.
¿Pero por qué peligrosa? Porque termina preso.
Claro, fíjate que es lo que le acaba de... Tú decías, oye, si tú naces acá, te denuncian por cualquier cosa.
Así, claro.
Por ejemplo, una vez hubo una denuncia que denunciaron a unos vigilantes, a una directora de un UGEL, y este lo puso que caiga la UGEL, que caiga el director de la región, el gerente general y el gobernador. Entonces, al final,
¿qué tengo que ver en este lío?
Correcto. Claro. Y es muy peligroso ser gobernador. Y aparte, pues, tú manejas recursos. Y ahí tienes que ser una persona bastante disciplinada. Y eso es lo que he sido, disciplinado también. Y claro, eso viene de otra formación que recibí, ¿no? O sea, que yo estoy muy... ¿Qué te digo? Me formé en la primero estudié en la Escuela Adventista de Jaén. Yo soy católico, pero sin embargo me formé...
Era la que había, claro.
Y me formé en la Iglesia Adventista, ¿no? Entonces, por eso con principios. Y por eso soy principista. Yo no me vendo por nada.
Siguiente pregunta, por favor. Mesías Guevara es un político equilibrado e inteligente. Es el tipo de político que estamos en nuestro país. ¿Ese es su hijo, su primo?
No sé.
Gracias al señor Sergio Zuri por su comentario. Otra pregunta, pregunten. No, pues, señor Mesías, no puede dar su voto sin una negociación mínima. Ojalá López Chávez no se sume a ese pensamiento. Claro, lo que le están diciendo es no se entregue tan fácil pues, a Sánchez.
No, por eso nosotros estamos sabiendo así.
Están en el voto nulo.
Te dije en su momento. Claro. Yo no decía por quién votar todavía, sí por quién no voy a votar.
Claro, no va a votar por Keiko Fujimori, lo tiene clarísimo. Podría votar por Sánchez. Si es que modifica su plan.
Su plan y sobre
su
todo,
propuesta.
Y su propuesta, porque no podemos tampoco, pues, como dice... ¿Cómo se llama, chica?
La foto de señorita.
Entonces, si no, pues hay que ir. Pero más que negociar, decir hoy qué vas a hacer, ¿no? Porque negociarse un poco también.
Sí, porque además hay que decir una cosa. Salvo que el partido sea muy organizado, y el caso de Juntos por el Perú no lo es, el plan de gobierno responde más a una urgencia de presentar el documento a la OMPE. Tienes que presentarlo ya. Entonces, bueno, ya. Y en el formato, además, que te ha dado la OMPE.
Es chiquito.
Entonces... El de él son bastantes fotos, ¿no? Pero la verdad es que es muy malo.
Correcto.
Muy malo.
Y la evaluación, el que salió bien malo también fue el de Renovación Popular.
Muy malo. Y el de Keiko es muy mercantilista, porque también regala cositas, a todo el mundo le da algo.
Más que dos cosas tiene ella, mercantilismo y asistencialismo.
Sí.
O sea que ella ha vuelto a la época de los 90.
Exactamente.
Es decir, hablar de PRONA, hablar de PRONAMASH. PRONAMASH no lo creó el fujimorismo, se creó antes el fujimorismo.
Claro.
Era el manejo de las cuencas, solamente que ellos lo distorsionaron para dar instrumentos
para tractores.
Para eso lo transformaron. O sea, es decir, distorsionaron lo que es la esencia de PRONAMASH, claro, para convertirlo en algo asistencialista. Ahora, claro, ¿cuál es eso? Agrorural.
Claro.
Es decir, han seguido con su propio.
Claro, y si tú asistencialista entras, y mercantilista, las dos, porque
es.
Reparte privilegios y tiene un gasto público brutal, pero brutal.
Y sí, y con exoneraciones tributarias. Y
claro, o sea, baja el ingreso tributario y dispara el asistencialismo.
Nosotros hemos hecho un análisis, por ejemplo, ¿cuáles son los caños que hay que cerrar? Primero, las acciones tributarias. Segundo, el tema de la corrupción. Tercero, lo que es la evasión tributaria. Y cuarto, lo que es el gasto improductivo.
Claro.
Esos son los cuatro fuentes huecos del drenaje que en este momento. ¿Y quién impulsa todo eso? El fujimorismo. Por eso hay que decirle.
Y Renovación Popular.
Por eso, todos los que están en el Congreso.
Todos los que están en el Congreso. Y además, Julio Velarde se los ha advertido de todas las formas posibles. Por favor, y el Consejo Económico Fiscal les ha dicho lo mismo, no pueden seguir
generando. Lo bueno que el Consejo a veces dice unas cosas así un poco sesgadas, ¿no? O sea que no es
pero a mí me parece que son bien claros, ¿ah?
No, pero
dicen pocas cosas.
Pero son claros cuando quieren ser claros. Sí. Pero a veces, por ejemplo, nunca dijeron nada con las exoneraciones tributarias para los agroexportadores. Fueron muy tibios.
No, es que ahí había una racionalidad, ¿ya? Que yo no comparto, porque yo creo que ya lograron la meta. Ya lograron la meta y ahora ya lo necesitas. Porque sí es una ayuda temporal, en la medida en que sea temporal, pero no perpetua, pues, ¿no?
Por eso, a eso voy. Entonces, ahí no dijeron nada. Claro. Pero cuando dijeron, oye, vamos a aumentar a solo los profesores, ¡ay, cómo puede ser posible!
Es que es mucho más que aumentarle. Ojalá fuera aumentarle. Es generar una deuda a futuro.
Yo estoy de acuerdo.
Gigantesca. Pero es una bola de nieve.
Yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, las opiniones debían ser para las dos.
Para todos.
Para todos. A eso
así
voy
es.
Yo.
Siguiente, por favor. ¿Tenemos más? Una más, por lo menos. ¿Es un posible gobierno de Sánchez? ¿En un posible gobierno de Sánchez sería ministro?
No, no creo. No,
ministro no le gusta tampoco, ¿no?
No, lo que pasa es que hay que estar trabajando permanentemente, ¿no? O sea,
usted
que
solo ha tenido cargos de elección popular, ¿no?
Nada más.
Nada más.
Nada más.
Siempre de elección popular.
Siempre elección popular, claro. He sido miembro del directorio de ese plan, pero también por elección popular, porque
claro,
representaba a los gobernadores.
Claro.
Además, es un trabajo, una dieta que te da.
Además, es un trabajo de pensamiento, no de acción.
Sí, sí.
Claro.
Así, entonces,
de planificación, no de acción. Pero nunca ha tenido un cargo por designación en el Estado peruano.
No, nunca.
Pero ni como director de algo, nada.
Con ese plan nomás.
Pero bueno, yo sé, pero
pero nada más.
¿Nada más?
No, nunca.
Qué curioso, nunca le ha interesado.
Lo que pasa, como te digo, yo siempre he estado en la academia y he estado en el mundo empresarial.
En su empresa y después
sí,
en esto.
Ajá.
Una pregunta más antes de irnos, por favor, que es viernes. Doctor Guevara, ¿ha pensado en crear una escuela de gobierno para futuras generaciones políticas, probas y donde me puedo escribir? Gabriel Fáez.
Mira, qué interesante, eso queremos hacer nosotros. O sea, que abierta.
¿En el Partido Morado?
No, fuera ya, pues.
Ya.
O sea, que se crearon algo, por ejemplo, una iniciativa ciudadana, precisamente para hacer ese tipo de temas. Porque fíjate que yo te voy a ser sincero y transparente. A veces me dicen que soy medio Asperger, pero es imposible decirlo. una vez estuve allá en la UPC, donde yo estudié en la UPC también.
Ya.
Y es ahí mi MBA. Y escuchaba unas conferencias y al final alguien, algún directivo que no va a decir eso porque tampoco me acuerdo quién fue, se puso a hablar de la gestión pública y te soy sincero, Rosa María, hablaba cada cosa.
No tenía idea.
¡Ni idea! Claro. ¿Esta señora qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Entonces yo pienso que esas cosas están que enseñan en las universidades.
Claro, el problema es este, que muchas veces entra gente nueva a la política que viene del sector privado y le ha ido muy bien, pero de la gestión pública no sabe nada. Y el problema es que las reglas son diferentes, pero muy diferentes.
Es diametralmente distinto.
Yo siempre le digo a la gente, miren, ustedes fuera del sector público pueden hacer lo que quieran.
Correcto.
Siempre que no esté prohibido. Nada más. En el sector público solo puedes hacer lo que tienes autorizado.
Y cambia todos los días.
Y, claro, solo lo que estás autorizado a hacer.
Y cambia todos los días.
Y si haces lo que no tienes habilitación legal, vas preso.
Usurpación de funciones.
Vas preso.
Lo que es el tema de incompatibilidad.
Y tiene una lógica muy antigua en el derecho administrativo, que es que efectivamente el poder tiene que ser limitado.
Correcto.
Por eso es que solo puedes hacer lo que la ley te permite hacer. Bueno, la gente que viene del sector privado no lo entiende. Entonces, no puedes hacer. No es que nadie me lo prohíbe. No te lo tienen que prohibir. Te tienen que autorizar.
Y es por eso, mira, que cuando dicen otro tema que he peleado duro con el MEF, cuando decía, mira, ¿cómo evalúan a los gobernadores o a los alcaldes?
Por ejecución. ejecución del gasto.
Eso no fue.
Ya, pero ese es, bueno, es que, a ver, puede ser un parámetro y el otro es la calidad de la ejecución.
Ese es, porque, o sea, mira, los dos. Comparas tú el nivel financiero y el nivel físico.
Claro.
Y ambos tienen que ir de la par.
Claro.
Pero el nivel financiero está acá y el físico está acá.
No, pues claro, es absurdo.
Y al final, mira, cuando yo fui gobernador, yo investigué a César Álvarez.
Claro.
Y un año antes le habían dado como el mejor gobernador por haber gastado la plata. Mejor dicho, por haber malgastado la plata. Y el otro año estaba preso por corrupción.
El problema es el mismo que en educación. O sea, lo primero que haces es ver matrícula. Porque sin matrícula tú no puedes gastar con calidad. Entonces tienes que asegurarte que tienes al 100% de los niños matriculados. Y luego ves calidad. Ahí comienzas a aplicar las
mira,
pruebas.
Mira, te comento mi experiencia propia. ¿Eh? Yo cuando entré dije, ¿por qué le tengo que dar plata? Porque dice que son 20% de adelanto de materiales y 10% de
que así te digo,
así, son como 30%.
30% da por delante.
Ajá, por delante. Entonces le digo, ¿por qué le tengo que dar? Entonces yo no les daba. Entonces le digo, ¿qué hagan con su plata?
Ya sé, pero eso es con financiamiento de proveedores.
Pero por eso, entonces, ¿pero qué
pero
lo que
el
pasa?
Estado no trabaja con financiamiento de proveedores.
Pero eso está mal, pues.
Porque, entonces, porque tienes que pagarle el interés.
Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces se agarra y un día llegó Vizcarra y le digo, ¿cómo va? Me dice, ah, sí, le estamos haciendo esto porque yo quiero cuidar la plata de mi región. A mí me claro. importa, no me interesa que me califican que tengo claro. una ejecución bajo porque yo tengo que cuidar el dinero de mi gente,
claro.
de mi pueblo. Entonces me dijo, no, me decía, tienes que darle. Y curioso, y en otra oportunidad claro. nos llegó la Contraloría. Digo, ¿y por qué no les dan?
Claro, es que la norma te obliga a dar.
Por eso. Y eso al final, quiero que. Mira, hay historias increíbles. En Cajamarca, cuando era congresista, conseguí el financiamiento para un canal de riego antiquísimo, que es el Rejo en San Pablo.
Yeah.
Conseguimos 52 millones de soles. En ese entonces el ministro era Manuel Benítez y se adjudicó. Y una empresa le dieron adelanto 8 millones de soles.
Para que arranque, ya. Yeah.
Y nunca empezó la obra. Sí. ¿Por qué? Porque se declaró en arbitraje. Pero el señor se fue. ¿Y por qué? Porque no le dieron el pase. Y claro,
No había servidumbre.
El responsable no era la
¿Y
empresa.
¿Y los 8 millones no los devolvió?
No devolvió. Se quedó y todavía fue en arbitraje. Esas historias están yendo el Perú, Rosa María. Por eso te digo, a mí nunca me preocupó.
Es que si fuera con financiamiento de proveedores, solo van a entrar los más grandes que pueden poner y el interés que le va a comprar el Estado peruano va a ser altísimo.
Mira, ¿y sabes qué es lo que
sale
hice?
Carísimo.
¿Sabes lo que yo hice después? Pues hay que buscar la mejor forma. La cosa claro. es que hacer que la obra se cumpla. Uh-huh. Yo lo que hice fue al final, felizmente que salió, en primer lugar salió el tema de lo que es la Junta de Resolución de Disputas.
Ya.
Lo establecimos nosotros. Fuimos el primer gobierno. Y luego pusimos fideicomisos. Es decir, ya. la plata no le damos al pueblo, sino a un fideicomiso que sea el doble control. El de nosotros como la supervisión que contratamos y la supervisión del fideicomiso.
También, y el fideicomiso te va generando también interés.
Va generando, pero además yo controlo el dinero y no evito que este pata me lleve un arbitraje.
Pero acuérdese que solo puede hacer lo que la ley le permite hacer.
Por eso, yo eso lo hice porque la ley me permitió hacerlo.
Gracias.
Entonces, bueno, pues eso, es que eso se llama transformación de la gestión pública.
Sí. Va a poner una escuela para aprender a hacer eso.
No, simplemente conferencias que damos. Tengo libros sobre eso también.
Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
No, gracias a ti, Rosa María.
Y sigamos defendiendo el voto popular.
Sí, sigamos por ese camino que es el mejor muestra que en vida podemos hacer por nuestro país. ¿No?
Así es. Nos tenemos que ir, nadie se mueva, pero tengo que, acá en esta cámara, tengo que dar lectura a nuestras auspiciadores comerciales. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agende hoy su cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, llegamos al viernes, felizmente, ya llegamos al viernes, nos vamos a reencontrar el día lunes, pero mientras tanto me dan un like, un generoso like, por favor. Muchas gracias a todos los cariñosos mensajes que recibo en Twitter. Obviamente hay cientos de trolls, pero hay muchísimos mensajes muy cariñosos que estoy muy, muy agradecida, que trato de agradecer, pero no llego a completar todos los agradecimientos. Y, por supuesto, comparten el programa y se suscriben a todas las redes de la República. Nosotros tenemos material todos los días para ustedes, solo tienen que estar suscritos y les va a llegar oportunamente para que lo vean en la comodidad del horario que ustedes quieran. Nos vemos nuevamente el lunes. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.